Bienvenidos al episodio número 5 de la séptima temporada del podcast de footballspeech.com. Yo soy Willy Bestuer y como siempre me acompañan Roger Almazán.
Chelsea, Chelsea.
No grites.
Chelsea, we love you. Chelsea, si no me cortáis yo sigo.
No,
Chelsea.
No, cállate un poco. Y Axel Andrés.
La habilidad que tengo, que
y
es
dale.
La de absorción.
Y además se oye muy bajito, no sé por qué.
De un solo golpe por vía anal.
¿Cómo?
Sí. Si quieren piden una palangana y lo demuestro.
Eso es la forma que tiene Axel de decir hola, ya sabéis que es un poco rarito a veces. Antes de empezar, recordaros como siempre, bueno, iba a decir que no está Ignasi, pero como ya no es excepción, ya
bueno,
es
la
norma.
Hoy ha dolido especialmente.
Sí, la excepción no sería excepción si lo supiéramos desde hace 3 años que no viene.
Bueno,
pero
verdad,
en este caso sí. Lo hemos sabido desde hace 2 horas.
Sí,
o
porque
así.
Además yo le vi ayer y le dije que mañana vas a venir. Sí, ningún problema.
Sí, por supuesto, como siempre.
Sí, bueno. En fin, antes de empezar, recordaros como siempre que tenéis a vuestra disposición facebook.com/footballspeech y twitter.com/footballspeech, además del hashtag que usamos en Twitter, que es @FS y lo sabes. Y aparte de eso, tenemos un email de cada uno de nosotros, que son muy fáciles: axel@ignasi@roger@o willy@, seguidos de footballspeech.com. ¿Qué estabas mirando? ¿Buscando algún efecto concreto?
No, estaba buscando efectos a secas. ¿Qué quieres? ¿Que ponga el del culo todo el rato o qué?
No, por favor.
Hablamos del milenarismo. ¡Cojones, ya! El milenarismo va a llegar.
Oye, no me toquéis especialmente
Chelsea,
los huevos. No
Chelsea.
Grites, no grites. Que tengo la tarde sensible hoy, ¿eh?
¡Chelsea!
Vengo del dentista y vengo en drogado, además. ¿Falta algo por decir? ¿Queréis decir algo antes de empezar? Bueno, quizá lo del bloque que quería decir después lo digo ahora.
¿El qué?
Nada, unos apuntes más rápidos. De cara a la semana que viene intentaré tenerlo un poco mejor preparado. Y es que hay varias cosas de fútbol nacional. En primer lugar, los Badalona Drax se proclamaron campeones de la Serie A, creo que se llama ahora, que es la LNFA Elite, ahora se llama diferente. Muchas felicidades desde aquí. En segundo lugar, también que hay un amistoso programado para septiembre, que recordar que es un Holanda-Cataluña para celebrar el 25 aniversario de la Federación Catalana, donde hoy he sabido que van a estar dando el kickoff o la ceremonia de inicio a Johan Cruyff y Angoy.
¿Y Jordi Cruyff, no?
Jordi Cruyff no, es una lástima.
Y
luego tenía que dar otra noticia nacional.
¿No está la Pitbull?
Igual sí, hay mucho presupuesto en la catalana, nene.
No, es que en cualquier sitio tiene que estar Pitbull, ¿no?
Claro, Pitbull featuring a Johan Cruyff.
Y Kiko Rivera.
Espectacular. Y aparte de eso, tenía que comentaros algo de la Spanish Flag Bowl, pero eso sí que no lo tengo apuntado y como voy en drogado no me acuerdo de nada.
Bueno, pues ya lo harás la semana que viene.
Eso. Subo la música y empezamos, venga.
Venga. What I want you to feel, but it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here 'cause you're all that I got.
A ver, tengo que decir que, como os decía, hoy he ido al dentista, con lo cual estas últimas horas he estado desaparecido y como en el guión han considerado estos dos que no había chicha, Roger ha tenido la amabilidad de hacer el guión. El problema es que lo que ha puesto ya la entrada ya no la entiendo.
No hace falta
la en primer lugar dice, hasta los huevos de currarme yo guiones, que
correcto.
Lo ha hecho 2 semanas.
Dos.
En 7 años, 2 semanas.
Ya.
¿Vale?
Pero son 2 seguidas, ¿eh? Ojo.
Ojo, ¿eh?
Ojo.
Cuidado.
Y nadie ha tenido la delicadeza de decir, oye, aquí no hay guión.
¿Qué? Y luego debajo, Chelsea, ¿de qué viene? ¿Esto de qué va?
We love you.
Chelsea, we love you.
¿Me lo explicáis o...?
¿No has visto? No me sigues en Twitter, ¿no?
Sí, pero ya sabes que estoy súper desconectado, tío.
Pues entonces, conéctate.
Bueno, vale. A ver.
Esto no es así.
La primera...
No sabes nada. No sabéis de lo que hablas.
Aquí,
no.
Dando información de mentira a la gente. Esto no es así.
Pero mi padre se va a creer lo que dices. Mi padre se lo va a creer.
No estoy entendiendo, pero nada, ya, en serio.
Es duro.
Conéctate.
A ver, la primera noticia es que la Oficina Americana de Patentes y Marcas Registradas ha cancelado la protección de la marca registrada Washington Redskins, con lo cual es, si no es ya, es cuestión de horas que la NFL oficialmente aconseje, entre comillas, a los Washington Redskins el cambiarse el nombre a otro que sea más soplapollas.
Bueno, tienen que...
En otras palabras, más políticamente correcto. Es que me parece tanto un travestismo este asunto.
Bueno,
esto es obvio que, bueno, los
una
americanos,
subnormalidad tan inmensa.
Los americanos hacen una cosa muy, muy buena, que es, en este caso Obama, que es el típico dicho de, en vez de tocarle los huevos, tócales el bolsillo. Y este es otro caso de estos. O sea, a partir de ahora...
¿Son americanos o catalanes?
Es eso. O sea, Américo Vespucio era Améric Vespucci. ¿Cómo va esto?
No sé.
Yo... En cualquier caso, esto es un ataque frontal a la liga, pues no sé, no está todavía, porque esto es un, esto es cuestión, lo han dicho hace ¿qué? Cuestión de una hora y media, dos.
Sí, hace muy poquito.
Y no se puede calcular el impacto económico que pueda tener esto, pero claro, será súper, súper grande. O sea, las dos opciones que tienen es o cambian el nombre o impugnan la resolución esta de la Oficina de Marcas y Patentes, que como todo proceso legal tardará un tiempo en el cual ya la liga y los Redskins empezarán a perder dinero. Con lo cual, pues ahora hay que esperar noticias que se darán, y más pronto que tarde, respecto al tema por parte de la liga y de la franquicia.
Pero esto es como un, no sé, una chorrada como un templo, ¿no?
Es una soplapollez inmensa, francamente.
Ah, vale, no, es que yo igual no lo he entendido bien.
A mí me lo parece.
Yo, como soy muy de Prince, le podría aconsejar a Snyder que se cambiaran al equipo anteriormente conocido como Redskins.
Eso estaría muy bien, sí. Estaría muy guay. Y de paso le tocaríamos un poco los huevos a Godel, que siempre anima, ¿no?
Hombre, Godel en este caso es otro perjudicado más. Es decir, los ingresos de...
Hombre, el que empezó a mover la liebre, o al menos es el que empezó a hacer caso. Y básicamente es que es el máximo responsable de la liga. Con lo cual, si él hubiera dicho el primer día, dejaros de tocarme los huevos, se hubiera acabado ahí, fue Godel.
Sí, pero el merchandising que recauden los Redskins en este caso va tanto a la liga como a la franquicia. Por porcentajes.
Lo, o sea, lo que está que... claro es que el nombre nuevo significa merchandising nuevo para mucha gente.
Sí, y comerse todo el viejo, que luego va a aparecer en los pueblos de Togo y va a hacer felices a mucha gente.
Sí. Bueno, sí,
sí. Sí, porque claro, además es que... No, bueno, pero pasará a ser vintage y ya sabes cómo van estas cosas en el mercado negro y tal. Pasará a tener mucho más valor del que tiene ahora. Yo vale, creo, vamos.
Pero para eso tienes que esperar unos 10 años o 20 mínimo.
¿Tú crees?
Sí, y además sí. Ahora es el merchandising está súper extendido. No es que sea una pieza de coleccionista, precisamente.
No sé.
Bueno, lo que me parece es que es un poco chaveciano esto, ¿no? En plan, va, ahora os jodéis.
Ah, chaveciano de Chávez, sí, el que sí, estaba sí. Ahí en Venezuela.
Un poco de República Bananera.
Totalmente.
O sea, a nada vista del comienzo de la... O sea, no sé, podían haber pactado, ¿no?, de alguna manera o anunciarlo a la liga. O no sé. No,
sí, pero el hecho de que cancelen la protección esta no significa que tenga que cambiar el nombre automáticamente.
No, significa que no, cualquiera que quiera producir merchandising de los Redskins puede hacerlo con total libertad y
imagino
que él quiera. Y
el negocio está, o el negocio, la gracia está en que hasta que no pongan un nombre que guste y lo vuelvan a registrar, la Oficina de Patentes no les dirá, pues ahora sí está protegido, ¿no?
Claro.
Qué cabroncetes, ¿eh? Sí. Hostia, tú, la pela es la pela. Estos cabrones.
Quiero decir, ahora pues cualquiera que quiera puede montarse una tienda al lado y vender sus gorras de los Redskins, ajenas a cualquier tipo de...
Snyder tiene que estar encantado.
Sí. Snyder, pues vete a saber, a lo mejor se pone a ponerse tiendas y se forra el solo.
Es capaz.
Capaz es.
Es perfectamente capaz, sí.
Que un tema colateral de esto es, y si les obligan a cambiar el nombre, ¿qué nombre los podríamos poner?
Sí.
Claro, ahí está el segundo tema. ¿Que se barajaban algunas opciones?
Así yo es, leía, ¿se barajan?
Yo leí algunas cosas.
Yo no he leído ninguna
en su
opción,
día, pero no me acuerdo
pero
ninguna.
Pero puedo ponerme a especular sobre alguna.
A ver.
Pues Washington RG Triers.
Eso como nombre es una mierda, porque cuesta hasta pronunciar.
Washington No Drafters. No sé, podría...
Yo creo que leí, no era exactamente el nombre, pero algo referido, o sea, siguiendo la misma línea, referido al tema de los nativos americanos y tal, algo más políticamente correcto, y pero no recuerdo exactamente qué nombres eran.
Le podrían poner uno muy bueno, Washington Bullets.
Qué hater eres. Por cierto, hoy es el cumple de Urko.
Ah, felicidades.
Felicidades, Urko.
Sí.
Y para celebrar tu cumple estamos aquí rajando de tu equipo.
Hoy también ha abdicado el rey.
¿Es verdad?
Le ha hecho,
¿sí,
un
señor?
Buen regalo a Urko, en la oficina
oficial
de patentes.
Sí, sí, oye, son muy majos.
Ay, Urko, pobrecito. Si acaso que no, encima, que no te regalen más camisetas de los Redskins.
Encima hoy creo que entra en la trentena.
Sí,
o sea,
dices. Pobre
ya
hombre.
Es un paso importante.
La
trentena
es un divino tesoro.
Sí, sí. ¿Sí, tú crees?
Muy tanto.
Te regalo la mía, si quieres.
Vale, no, ya te
quedo. ¿Y entonces qué te quedas tú, en tres?
No, yo vuelvo a los 29 y me planto ahí.
No, si regalas la 30, regalas 30. No ser que te das 59 como Ignasi.
Ignasi no tiene 59, ese es el problema. Tiene 40 y...
¿Qué dices?
Como la Super Bowl, tiene 48.
¿Qué dices?
Sí, en serio, de
¿qué
verdad?
Dices? Yo lo hacía con lo que pasa que siglo
él,
XVII.
Claro, él lo cuenta en euros.
Qué estropeado está, ¿no?
Está fatal, pero bueno. A ver, más noticias. Finalmente a Jimmy Graham, el tight end de los Saints, le han colocado el franchise tag. Tampoco sería una noticia porque era algo que era secreto a voces.
Sí, bueno, pero lo que no. Es noticia es que no saben cuánto le van a pagar aún.
Es eso, que están ahora mismo en los hearings, ¿no se dice?
Sí, sí, sí.
A ver si se la colocan la franchise tag, ¿eh? Como receptor o como tight end. Y hay que destacar que en este caso Jimmy Graham es un inútil y un zopenco.
Sí, es bastante tonto.
No se ha cambiado todavía su bio de Twitter, que todavía pone tight end of the New Orleans Saints. O sea, chico, si estás ahí pleiteando, qué mínimo, ¿no? Ponte wide receiver de los New Orleans Saints.
Intenta vender un poco tu argumento.
Claro.
Que me parece subnormal.
Que chico, el
su Twitter pone tight end. Las fantasy pone tight end. ¿Qué puto argumento quieren usar para convencer al mundo de que es wide receiver?
Que sale abierto. Pues mira, chica.
¿Chica?
Perdón. Perdón.
Hay muchas chicas que salen abiertas.
Coma. Eso. Hay muchas chicas que salen abiertas y no todas son wide receivers. ¿No?
Ay, señor.
Pueden salir abiertas y ser. Tener un tight end.
También.
Vale, tranquilos, que os animáis.
De hecho, creo que la gran mayoría de... Bueno, es igual, dejámoslo.
A ver, es la última vez que haces el guión, si puedo evitarlo. Siguiente punto pone, españoles, Chuck Noll ha muerto. Que me parece muy adecuado siendo hoy el día que es.
Sí, claro, y bueno, el día de hoy...
Ahí es estado fino, hay que reconocerlo.
Que sí.
Sí. Pues nada, no, obviamente no nos tomamos la muerte de Chuck Noll a broma.
Yo...
Que hay mucho... Toca flautas, que
sí,
pensará que sí.
Sí, hay gente que intentará buscar tres pies al gato.
No,
en este
no
caso,
estamos riendo
no nos
de
estamos
eso.
Cachondeando de que se haya muerto alguien, obviamente.
Obviamente. Pero bueno.
Pero la intro ha estado bien.
Eso sí, ha estado
sí, yo también lo puse cuando todavía, aunque ya lo ya parecía, ya había señales de que sí, no iba a venir, pero bueno, todavía esperaba que viniera y nos comentara más sobre la legendaria figura de Chucky. Pero no
confundir con John Gruden,
que
también es Chucky.
Hay un libro que en su
ni
día...
Ni con Chuck Norris.
En su día lo mandé en una newsletter, creo que es The Ones Who Hit the Hardest o algo así, que explica la cómo se montó básicamente la franquicia de los Steelers en la década de los 70, donde arrasaron con la tita en la mano.
Pero eso es una mierda, porque golpear duro eso no sirve, esto está penalizado.
Entonces sí, entonces eran hombres de verdad y podían, ahora ya no. Lo digo porque el libro yo creo que deja bastante claro tanto la importancia de su figura como la forma que tenía de trabajar. Es un libro muy interesante y en su día lo mandé, o sea, buscarlo y si no... Lo puedo volver a colgar porque lo tengo.
Bueno, está ahí en el... Es Elite.
¿Es Elite quién?
Es Elite entre los head coach de...
Chuck Noll, hombre.
Legendarios
claro,
de
lo que consiguió el de conseguir 4 Super Bowls, no lo han conseguido muchísimos, por decir. O sea,
no,
creo que con más ahí...
Creo que es el
creo
único,
que,
¿eh?
Que
¿es el único?
Mike Smith y él.
¿Mike Smith?
Mike Smith en 4-1.
Ah, vale. Vale. No, porque Walsh tiene
y Tom 3. Cable.
Tom Cable. Walsh tiene 3, ¿no?
Y Huey Lewis.
¿And the News? Tiene 3. Sí, Walsh tiene 3 porque la última ya se largó y fue con Seifert.
Con
las
Seifert.
Dos últimas fue con George Seifert.
Sí.
¿Y quién más tiene 3?
Kubiak.
Belichick.
¿Belichick? Ah, claro.
Sí, claro.
Estaba pensando en Bilic. Me ha venido a la cabeza Bilic.
No, Bilic tiene una.
Bilic tiene una y de gracias. Chiripa. Sí, gracias.
Y de Chiripic. Bueno.
Hostia. Pues eso, que...
No es que la ganaran de chiripa, quiero decir que tuvo la chiripa de estar ahí con esa plantilla.
Sí,
¿no?
Sí, hubiera podido ser yo el entrenador y ganar claro. Igual. A ver...
Porque de hecho lo ficharon como gurú ofensivo, cosa que...
Sí, venía de Minnesota habiendo pulverizado récords.
Sí, sí.
Y ganó la Super Bowl la defensa. Pero bueno, aquí esta noticia la has puesto a mala leche, a traición, nocturnidad y alevosía, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
¿Sabes
que
cuál
sí?
Viene, ¿verdad?
No lo sé, pero para darle emoción, sube un poco la canción, que es muy buena. You gotta fight for your
right to party. Ryan Fitzpatrick ha sido nombrado el quarterback titular de los Houston Texans.
¿Otra vez?
No, otra vez no. Que otra vez la primera no. Vez en su vida.
Pero
que
otra
es que
vez titular un... este hombre. ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho esta vez para que lo pongan ahí?
A ver, el tema está que Joe O'Brien salió en rueda de prensa.
Bueno,
y...
¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Ese efecto me parece más adecuado.
¿Verdad?
O'Brien salió en rueda de prensa a decir que había ganado el puesto, lo cual me parece muy bien. Pero claro, tienes que mirar a quién se lo ha ganado. Case Keenum y TJ Yates.
TJ Yates.
Cuela, cuela y si no me la pela.
Exactamente. TJ Yates ya está fuera.
De hecho, que lo han echado.
Sí, ya lo han cortado.
O sea, me parece.
Y Tom Savage. Y Tom Savage. Eso. ¿Quién coño se está olvidando de Tom Savage? Ya está,
te voy a decir
ya
una cosa. Te voy a
estoy hasta
una
las pelotas. No. Estoy hasta las
pelotas. ¡Chelsea!
No, pero, o sea, me parece una excepcional manera de renovar abonos y tener contento
y vender
a
ilusión.
Johnson. No, el problema es que Andrés Johnson, antes de esto, ya estaba que no está muy contento y además ya dijo que se perdería el primer OTA, que no lo ha hecho nunca desde que está en la liga. Y claro, yo creo que este es el último clavo que faltaba en el ataúd para decir...
¡Cantrena! ¡Tengo cantrena!
Estáis especialmente tontos hoy y yo sí. Tengo la mecha corta, oye, así que por
favor. Tú me has enseñado a ser una leona, pichurri, miau.
Bueno, efectos fuera. si no queréis hablar de deporte, nos vamos, ¿eh? O sea, a ver, en serio.
A ver, pero ¿qué te piensas? ¿Qué puedes esperar de un receptor? Los receptores son así, especialillos, se saltan los training camps a la mínima.
Sí, Andrés Johnson sobre todo, ha demostrado estos años ser muy especial. Otro hubiera cogido un AK-47 y se hubiera liado a tiros.
De lo peorcito.
¿Y este?
¿Un AK-47 has dicho?
Sí, y este ha aguantado lo
¿Habéis visto el vídeo que corre por internet de un simio cogiendo un AK-47 y disparando contra unos pavos?
No.
¿Eso es cierto?
Sí, yo lo he visto.
En fin.
Ya lo pasaré luego.
Otra noticia, por llamarlo de algún modo, Vince Young se retira.
No, pero una cosa.
¿Qué?
¿Por qué no incidimos más en este tema?
¿Qué quieres incidir?
En serio.
¿Por qué Fitzpatrick aún sigue siendo considerado como un quarterback válido?
¿A qué esperáis optar este año con nombrando a Fitzpatrick QB1?
Pillar a Mariota el año que viene.
Yo la verdad es que... No lo entiendo muy bien. Supongo que la idea es basar el juego del equipo en la carrera abusiva y que en la defensa la están viendo mucho mejor de lo que ya la vimos hace 2 años. Imagino que ellos creen que la defensa que tienen ahora mismo es dominante del copón.
Puede serlo.
Sí,
pero
sí,
una
no,
cosa
no, digo
no,
que no
quita la otra.
No digo que decir, no, pero tú tienes que tener un ataque con unos mínimos y en principio a Ryan Fitzpatrick ahora mismo...
Es que empeora Shop esto, ¿eh?
Bueno, están no, ahí.
Yo creo que no.
Yo creo que sí.
Yo creo que no.
Yo creo que Fitzpatrick es mejor que Shop, ¿eh?
Porque yo creo que Shop es mejor que Fitzpatrick, pero Fitzpatrick más O'Brien es mejor que Shop más Kubiak.
Hombre, sí. Yo creo sí. que Fitzpatrick... O sea, Shop es mejor que Fitzpatrick, pero el buen Shop. El Shop del año pasado no es mejor que él.
Pero...
O sea, el peor Shop no es mejor que el peor Fitzpatrick, creo yo, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Porque Fitzpatrick
pero es culpa
te
de
perderá
Cubia,
muchos
que eso,
partidos igual que Shop. Pero Fitzpatrick alguno te puede ganar. Y Shop por sí solo no puede ganar ninguno.
¿Vives en ese mundo en el que piensas que los Wonder Leagues ganan partidos?
Correcto. No, pero
así te va.
Realmente
te va.
Fitzpatrick, lo hemos visto algunas veces, que se pone el Beast Mode también, importando lo de Marshawn Lynch. Y bueno, te puede hacer pues eso, te puede hacer un partido épico. Lo que pasa es que después también puede haber un partido que le coja el momento tonto y
hombre,
tengas 4 intercepciones.
Los Bills en su momento consideraron que Fitzpatrick era su quarterback franquicia y le hicieron un contrato del cagarse por la pata abajo.
¿Sí?
O sea que tan malo no puede ser. Aún así, es muy malo. Y no mejora Shop, ni tengo claro que mejore a Keenum tampoco.
¿Y tú crees que un matrimonio O'Brien-Mariota funcionaría?
No,
para nada, pero es lo que hay.
Porque tú no sabes que como has dicho eso, digo,
no es una cosa que
entonces que
vamos a tener que esperar a Tom Savage, porque es lo único que veo.
No sé, que lo diga Willy. ¿Tú qué opinas?
Tom Savage?
No es tanto lo que opines, que por lo leído, lo que parece es que Tom Savage lo han cogido en plan, más que proyecto de futuro, en plan comodín, a ver qué sale, y ahora mismo no cuenta para nada, porque es que está tercer quarterback del chat.
Han cortado a TJ Yates por
sí,
él,
sí.
¿Eh?
Sí, bueno, pero está el tercero, ¿eh? Con lo cual, el tercero a mí lo que me indica es que...
Pero TJ Yates os llevó a unos playoffs, ¿eh? Llegando un partido de playoffs.
A ver, no nos llevó él. Nos llevó el juego de carrera y la defensa.
Bueno,
pero...
y Trent Dilfer tiene una Super Bowl, ya está. Ya lo sabemos, pero estaba allí.
Yo creo que lo que está clarísimo es que Tom Savage, si va a ser el futuro de este equipo, no lo va a ser antes de 3 años, si las cosas salen como el staff quiere que salgan. Que no me parece mal plan. El problema es que, claro, si mientras tienes que comerte a Fitzpatrick...
A mí lo que me parece muy fuerte es nombrar a Fitzpatrick ya. O sea, ¿a quién era necesario o quién nos obliga a eso? Porque yo creo que ahora mismo los fans de los Texans están con una depresión.
No, yo imagino que también leía, no sé si era McLean hace un par de días, que decía que lo que se ha hecho ha sido nombrarle ahora para a Kinnum darle un poco en plan, va, gánatelo, lúcete. Que podría ser, no lo descarto. Para que entre al training camp en plan, hostia, es que soy el segundo, quiero ser el primero, tengo que hacer un training camp de la hostia y que se salga.
Yo solo te digo una cosa, yo como espectador imparcial... por ejemplo, los Jaguars me transmiten 20.000 veces más ilusión que los Texans.
Ahí, ahí te has pasado.
No,
sí, te has
no,
pasado.
No, no, porque yo también soy un espectador neutral en ese sentido.
Yo con la defensa que ya teníamos, con la gente nueva, con los esquemas que supongo que se usarán,
bla,
con el personal
bla,
en defensa.
Bla, bla,
no, no, no.
Todo eso decir, con Fitzpatrick
un,
se va
un ataque,
al váter.
Un ataque que tiene a Andre Johnson que ni aparece, Arian Foster que vete a saber tú si recuperará nunca su mejor forma, a Ben Tate fuera, ¿qué te queda? ¿Te queda de Andre Hopkins y te queda nada más porque Owen Daniels también se ha pirado? Esto no es nada. Esto no,
o sea,
es nada.
Es básicamente, os espera un año. Si tenéis mucha, mucha suerte, os espera un año como los últimos de los Bears, por ejemplo. Buena defensa.
Sí,
penoso.
Podría ser, sí.
Qué ilusión te hace esto, ¿eh?
Es ilusionante. Uah. Máximo, ¿eh? No, en serio.
Ya. ¿Pero qué quieres que espere yo? ¿La temporada de los Vikings? ¿Ah?
No, alguna de los Texans de otros años, que tampoco estaban tan lejos.
Pero eso sé que no pasará. Una cosa es que tenga esperanza y otra cosa es que sea gilipollas. Lo que sé que no va a pasar es...
Pero
yo dudo
el
mucho.
El bloque es el mismo. Andre Johnson ya estaba, J.J. Watt ya estaba,
sí, sí,
Cushing,
o sea,
ya estaba.
Es que lo que lo cambia todo es poner a Fitzpatrick de titular. Bueno,
¿tú
luego,
crees que, o sea, es...
Yo creo que se tenían que haber consumido más esfuerzos a la hora de buscar un quarterback.
Eso ya lo dijimos, este eso ya lo dijimos cuando entra.
Pero es que me ha parecido una dejación de funciones, igual que la que hacía en su día, pues, Weisenhan jugando con... Con Skelton y compañía.
Y Brian St-Pierre.
Brian St-Pierre.
No sé cómo se llamaba, pero se llamaba no.
St-Pierre,
¿no?
St-Pierre, sí, Brian St-Pierre. Que había estado en Pittsburgh también con él, sí.
Sí, St-Pierre estaba en Pittsburgh, pero no sé si llegó a tener... No, era uno bajito, Max Hall, me parece. Max Hall,
John
Skelton
sí.
Y...
Kevin Kolb a veces.
De acá. Bueno, no llegó nunca a estar en condiciones de jugar.
No sé.
Estaba...
Veremos que cuando, y la verdad es que los OTAs estos a mí siempre me la han pelado bastante, y lo que corta el bacalao es el training camp, las batallas que se producen en el training camp, lo que ves en el training camp ahora mismo. Mira,
sí, pero
no
sé.
Se le ve rebosante de ilusión,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Hombre, a ver, insisto, soy realista. Una cosa que
pues esto, eso, los Jaguars generan más ilusión que tú
ahí,
y ya
no
está.
Ahí no, sí, no, sí. Yo no
voy
compro
tanto. Ni tanto.
¿Y qué hago? O sea, ¿me hago de otro equipo directamente?
No. Decir, tú que tienes que vivir con lo que tienes.
Decir
ya está.
Que los Jaguars...
Yo solo digo que es triste el manejo de la situación.
Y en eso te doy la razón, ya te lo he dicho. Si es que tienes razón, pero yo
que
lo
que
tengo
que
ganas...
fanbase, pues...
Tengo ganas de ver la defensa, es lo único. Por el ataque no tengo ningún tipo de esperanza, por lo que decía ahora Axel. Andre Johnson ya veremos dónde acaba. Adrian Foster veremos cómo vuelve.
Y que si en Texas alguien tiene pasta para sacar unas entradas a ver un partido, pues no creo que se vaya a Houston, sino que se irá a Dallas.
Es que en Houston son más de los Astros que de los Texans ahora, y esto es muy triste.
Hombre.
Yo repito, yo quiero ver a esta defensa. Yo creo que
sí.
Vamos a ver cosas chulas en
tú
defensa.
Y todos queréis, todos los Texans, quiero decir, los Texans fans, queréis que está...
Es decir, te diría
juegos.
Que hasta los Raiders, que tienen a Matt Schaub, generan más ilusión que los Texans.
¿Qué hijo puta? A ver, otra noticia. Vernon Davis,
hombre,
holdout.
Hombre, ¿entramos en el bloque ya de los Niners?
Bueno, esta es de los
bueno,
Niners.
Bueno, esta solamente creo que he puesto. ¿Hay más de los Niners?
Sí, bueno, Kaepernick, ¿no?
Hostia, es verdad, Kaepernick.
No lo ha puesto.
No lo ha puesto.
Pues
no
habrá que comentarlo también.
Bueno, pues...
Empecemos por Vernon Davis, que se comenta sola. El chacho ha dicho que quiere contrato nuevo... Que si no, holdout. Y bueno, de momento ha cumplido.
Y
que los OTAs no se ha presentado.
Y además el timing es bueno porque va a ir a rebufo de la resolución que salga
de Jimmy Graham.
Y por cierto, no sé si lo seguís en Instagram a Vernon Davis, pero es un hipster
no.
De la hostia.
Solo sigo a mujeres.
Yo no tengo Instagram directamente.
Vale. No, es que es curioso por las fotos.
O sea,
que
estás fuera de Twitter, pero estás en Instagram.
Instagram,
porque
sí.
Te mola el rollo este de gatos, cupcakes y esas cosas.
Ah, exactamente.
Vale,
sí,
vale.
Sí, sí, sí.
No, para saber qué clase de persona eres.
No, es verdad, vamos a ver.
¿Solo hay gatos y cupcakes en Instagram?
Vamos a encasillarte.
Y paisajes de nubes.
Instagram. ¿Qué sigues?
Y comida en general.
¿Gatos?
Sí.
¿Gatos? No.
No.
No. No.
¿Comida?
¿Comida?
Comida, sí.
Comida. ¿Paisajes?
No.
No.
¿Fotos de pies en la playa?
No.
O sea,
Rex
Ryanismo no, ¿no?
No, todo.
¿Mujeres?
Sí, unas cuantas. ¿Todos los Texans? O casi todos.
No, mujeres sí. Mujeres sí, perdón, no lo taches.
Mujeres sí, coño, te he dicho que sí.
¿Texans?
A Texans, a todos. A La Roca también, que pone fotos muy molonas.
¿Quién es La Roca?
A Dwayne Johnson.
¿Dwayne Johnson?
Sí, señor.
O sea, hombres musculados, ponlo. Hombre. Al lado de mujeres.
hombres sudorosos.
Y poco más, ¿eh?
Y Vernon Davis.
Y Vernon Davis.
¿Entra en hombres sudorosos?
No, porque es hipster. No sale nunca sudando. Sale siempre con unas boinas en plan...
¿Arians?
En plan Arians.
O sea,
muy...
te pongo en hipster.
En hipsters.
Hombre,
¿Camisas a cuadros y gafas de 3 kilómetros de radio?
En gafas no tanto, pero las camisas estas de cuadros con el cuello de un color liso, el cuerpo de otro, eso sí, ¿eh?
Bueno, pues haciendo un resumen, chicas, Willy sigue cuentas de Instagram de comidas,
mujeres,
Texans, mujeres, pero yo, también y, hombres sudorosos sí. Y hipsters. Ahí
queda
eso.
Vale. De la situación de Vernon Davis.
Y se hace fotos últimamente, aparte de fotos. Se hace fotos con fregonas.
Sí, señor.
Sí, es verdad. Ha subido el cuadro a la fregona.
Sí, señor. Es un elemento en plan masónico. ¿Sabes? Como la búsqueda, que empiezan a mirar el billete de dólar y ahí todo de símbolos. Pues es un palo así.
La búsqueda me parece una franquicia floja y no la sigo, la verdad.
Bueno.
Pero ahondemos en el tema. Hay mucho fan de tu foto matinal
y
diaria.
Y mucho hater. Esta mañana habían mandado un hater.
Por ejemplo, yo.
Yo soy fan.
Yo soy bastante hater. Sí.
Yo soy fan y hater al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, vale. Sí. Pero tú me mandas mensajes haters en plan. Muy hater.
¿Te voy a matar por la fregona? Hombre, no. A eso no he llegado. Aún.
Yo quiero saber, porque ya que estamos aquí, podemos intentar dar alguna primicia a todos los fans y haters. ¿Vas a introducir novedades?
¿Novedades de qué?
Aparte de una fregona y
la fregona.
Puedes hacerte la foto con, yo que sé, con una vieja que vas a comprar.
Ya veremos.
¿Vas a invitarnos algún día a hacernos la foto juntos por la mañana?
O si queréis.
¿A qué hora es?
A las 8 en punto de la mañana.
Va a ir su tía.
La mañana. Vale, pues hasta luego. No esperéis vernos, chicos.
A ver, Dallas Clark ha firmado.
¿Te vas a hacer alguna vez la foto con la careta de Tebow?
No. Dallas Clark ha firmado un contrato de un día con los Indianapolis Colts y se ha retirado oficialmente.
Espera, antes de cerrar el tema este. ¿A las 8 de la mañana laborales o...?
Laborales.
Pero si fue algún sábado o algo...
Pero los festivos,
pillarlo.
Sí, exacto, de empalme.
De empalme. ¿No?
No, el día que lo trae, que salgamos.
Tenemos que salir y hacer el selficón en Las Vegas. Bueno,
sí,
el selficón
sí,
en Las Vegas.
O si no,
siendo Las Vegas el portal
sí,
de la Casa Willy.
Sí, o si no, pues eso, cuando lo traigamos de empalme todo borracho, nos hacemos el selfie.
Sí.
Todo borracho y yo.
Sí.
Sabéis que no va a pasar, ¿no?
Ya usaremos.
Bueno, por intentarlo que no quede.
Sexualmente.
Vale, volvamos.
Y etílicamente.
Nosotros no, pagaremos a alguien para que use.
Dallas Clark se retira y ha firmado un contrato de un día que Axel sé que le molan muchísimo.
Sí,
¿no?
sí, es un contrato que me fascina. No, de hecho me parece una puta mierda. ¿Para qué vas a firmar un contrato de un día? ¿Para quedar bien? ¿Para reconfortarte con tú mismo, con tu alma y tu espíritu?
Es una chuminada que a efectos legales lo que se hace es que constas en el retiro como jugador de...
¡Uy, qué bien, qué suerte!
Es una auténtica subnormalidad. Pero bueno, es de estas tonterías que les mola.
A mí tengo que decir que me gusta, porque
¿por
preserva un poco el legado.
Hombre, es un gesto. Es un gesto.
No, es un poco así...
Si quieres retirarte en el equipo, te retiras y no firmas con otros. Y
ya, pero como muchas veces eso no depende de ti.
No depende de ti porque no quieres. Mira Fabre, que se quería retirar, pero al final no.
Ya,
y ahora, ¡ay, que quiero que me retire la camiseta, que quiero que hagamos las paces! Pues se va a hacer las paces tú con el tractor y los Wranglers. ¡Hala, toma por culo!
¡Qué hater es! Los Wranglers.
Los Wranglers. No, pero en serio...
Que
no
por
sé.
Cierto, tiene una pinta de homeless bastante brutal.
Yo
he pensado sobre el tema este de los contratos de un día y también pensaba, vaya gilipollas, si te has ido, pues te jodes.
Sí, pues ya está, pues ya está.
Pero es que es verdad,
y además
¿no?
es que vas a ser recordado por lo que has sido toda la vida. ¿O acaso alguien asocia a Montana con los Chiefs? Nadie. Por lo tanto, esto es un postureo de cara al público, de cara al fan. ¡Ay, qué bonito que se ha acordado de nosotros para retirarse!
No, pero es que igualmente, personalmente,
¿Le dan pasta a todo esto por un contrato de un día?
No lo creo. Pero Dallas Clark, por ejemplo, ¿quién se fue? O sea, ¿se fue él? ¿Le echaron?
Le cortaron.
¿No?
Cuando hicieron la limpieza post-Peyton, empezaron
entonces,
a cortar.
A mí si me cortan, por ejemplo, tampoco tendría ganas de ir allí a hacer el pamplineo y decir que me retire con la camiseta.
Exacto.
No,
es decir, bueno. Si te han tratado mal o a tu juicio no... Bueno, es que igual no consideran... No, es que me han cortado porque era muy malo y cobraba mucho. Entonces sí que lo entiendo. Nadie creo que piense eso.
Bueno,
este verano ya tenemos equipo para el Hard Knocks. Serán los Atlanta Falcons.
Sí.
Tengo ganas de verles, ¿eh?
Yo no, yo ninguna.
La verdad es que
yo
no,
creo que es un equipo que me causa tanta indiferencia que...
es muy poco carismático este equipo, ¿eh?
Sí. Yo tengo sí. Es que además no tienen ni jugadores que puedan así alborotear un poco el tema.
Yo creo que Hard Knocks se va a arrepentir bastante de esto.
Sí, es que solo podrían haber ganado o perdido más incluso.
Aunque creo que su esto, ¿eh? creo que su espectro de poder de elección, dijéramos, no depende de ellos, ¿no?
Sí, sí, firmaron un contrato con la Liga que la Liga obliga a todos los equipos a aceptar al menos una vez antes de que hagan todos los 32.
Bueno, pues
o sea, la HBO puede ir y decir quiero este. Yo es y que si elige el equipo no le puede decir que no.
Una vez, sí.
Una vez hasta que termine todos. Pues eso mismo, ahora lo tiene muy fácil. Ahora los 10 primeros lo tiene facilísimo.
A ver, una cosa, yo creo que
cualquier equipo
HBO no habrá mejor. Dicho. No habrá sido su primera opción los Falcons. Es decir, quiero los Falcons. O sea, lo veo
me
más bien en
mucha
plan. Es la última
los
ilusión.
Falcons. Bueno,
ahí es la última opción. Los
Green Bay creo que está incluso por debajo porque veríamos a gente. Aquí tenemos a gente yendo en bicicleta. Aquí tenemos a gente paseando por las calles de Green Bay totalmente desiertas porque no vive nadie ahí.
Mira, ahí hay una vaca.
Sí, sí, sí. Esto sería el Hard Knock de los Packers.
Vamos a hacerle una paja.
¿A la vaca?
¿Qué? Sí.
Pero las vacas no tienen polla para hacerles una paja.
Es verdad. ¡Ahí hay un toro! ¡Vamos a hacer papá!
A ver, ¿por qué cada semana me traéis una noticia chorra relacionada con Johnny Manziel?
¿Las mujeres no se pajean o qué?
Vale, ya.
¿Se considera paja eso? Es que yo siempre he tenido dudas, ¿eh? Y eso es verdad. Es que eso es verdad. No sé si la terminología aplica en ese sentido o no.
Vale. Bueno, Johnny Manziel. ¿Qué pasa con Johnny Manziel en su teléfono? ¿Qué ha hecho esta vez?
Ah, ¿no has visto el vídeo?
No. ¿Cuántas veces
no
y en qué idioma?
¿No estás en este puto mundo qué?
No, ya te digo que no.
Es como Gila.
Ha hecho un Gila. O sea, después, el día de firmar, se fue de marcha y empezó a llamar amigos con un fajo de muchos billetes. O sea, ajá. Tú sabes los chavales esos. Yo porque venía de una familia humilde y cuando había la típica... Bueno, cuando es en EGB y esas cosas, habían varios ciclos de ocio. Dijéramos, había uno de peonza... Otro de canicas, el fútbol, dijéramos que era siempre... No, diablo no.
¿De qué siglo estamos
hablando?
Eso
es universidad en...
Sí.
Eso es universidad.
Ah, no, a mí sí que me tocó. Es que yo soy más moderno. A mí me tocaron tazos, gogos...
Tazos, yo en mi época tampoco habían. Pues mira, en mi época habían canicas, había peonza, había...
Luego decimos de Inás,
fútbol y había cromos. Entonces, cromos, había gente que iba con unos fajos ahí brutales. Pues cualquier fajo de esos era una mierda comparado con el fajo de billetes que llevaba Johnny Manziel haciendo su broma de la llamada a un amigo usando un fajote de billetes como teléfono. O sea, haciendo un gila con un fajote de billetes.
Ah,
te iba a decir, yo cuando has dicho esto de los orígenes humildes y tal, pensaba que ibas a decir que tenías un fajo de corticoles o algo así.
No, yo
la también. Verdad es que la historia podría haber sido mejor.
No llegué a los corticoles, yo era como Pablo Iglesias. Compraba en el campo.
Así te va. Mira, aquí con una camisetita cuando normalmente vas con corbata y trajeado.
Camisetita con escote, que es lo peor. Escote sí, de hombre es seta.
Con cuello de pico. No es escote, es cuello de pico.
Eso
solo.
Eso se considera escote y es una mariconada.
Te gusta, mucho. ¿Verdad?
Muchísimo. Aquí enseñando pechera.
Si estuviera sudoroso, le gustaría más.
Es verdad. Me cago en la puta. Ahora que ya sé que le gustan las cuentas de hombres sudorosos, la semana que viene vendré perfectamente adecuado.
Kevin Williams raja del hombre de acero. ¿Por qué?
Porque es manco.
Porque es muy malo. Pero es
porque
muy
besó a una cabra un día.
Sí.
No me gustaría dejar de recordarlo nunca. No
es aparte
cabra,
de lo
no
obvio.
Es cabra. Bueno, ha fichado por los Seahawks.
Perdón. Entonces, el hombre de acero es el besacabras.
Sí, sí, sí. Vale. Como el chupacabras,
pero en besacabras.
Sí, sí, pero se queda como a la mitad. No llega ni a eso.
Vale. No llega ni a chuparlas.
Exactamente. Correcto. Es decir, como tampoco llega quarterback, no puede exceler. O sea, que no sé si se puede decir, pero no me sale el...
Exceder.
No, exceler de excelente.
De excelser.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Niños,
en
volved.
Cualquier otra categoría, y eso implica que si quieres ser chupacabras, solo llega a besarlas.
Correcto, ya entiendo el
paralelismo. O sea, me está pasando la anestesia y me duele muchísimo la muela, o sea, que no me toquéis
los
huevos.
A mí me duele el ojete porque hoy he hecho un diámetro bastante interesante y no me quejo. No, es que ¿sabes qué pasa? Que fui a una boda este fin de semana y las bodas tienen esas cosas. Y de hecho tengo muchas anécdotas de la boda. Por ejemplo, en un momento determinado en el baile pusieron...
A ver, ¿qué pasa con Kevin Williams?
Ay, déjame respirar, tío.
Ya.
¿Puedo contar la anécdota o no?
No, por favor, al grano.
Es muy corta. En un momento determinado pusieron una botella de agua de esas de cristal en el suelo y al ritmo de suavecito para abajo, una señora intentó, pues eso, bajar hacia la botella para intentar hacer, bueno, insertarla en alguna parte insertable de su cuerpo.
Te estás contando.
Sí.
¿Edad de la señora?
50.
Uf.
Ese es el problema. Y además, lo mejor no es eso. Lo mejor es que no lo logró, obviamente. No se cayó. Eso va en beneficio de la señora, que iba con un pedal importante y consiguió no caerse haciendo el suavecito para abajo. Pero si se la llega a insertar...
Hubiera sido duro
esencialmente porque eso puede hacer efecto ventosa, crearse el vacío ahí dentro y eso no se puede sacar. Hay que ir a urgencias a sacarlo, eso.
Esto es muy de novela de Bukowski, ¿eh?
Esto es muy friki.
Bueno, Kevin Williams, ¿qué le pasa?
A Kevin Williams ha fichado por los Seattle Seahawks. Y a todo esto, pues, lo primero que hizo al fichar por ellos y estar libre contractualmente de los Vikings, pues fue rajar de Ponder. Obviamente, cuando alguien raja de alguien, ¿qué hacen los periodistas? Ir a hablar de la persona que ha sido
rajada.
Entonces le han dicho, es que ha dicho que eras malísimo y claro, que siempre la cagabas en el campo y tal. Bueno, se ve que Kevin Williams dijo eso, que por mucho que estudiara y bueno, y el tío lo intentara y se esforzara,
que no le
pues
daba
que
más.
No daba para más a la hora de jugar con un partido. Y dijo, bueno, sí, tal, bueno, es que él no puede decirlo eso, porque claro, él no estaba en. Él es de la otra unidad y tampoco sabe lo que yo hago y lo que dejo de hacer y tal y cual. Y entonces la periodista dijo, ya, pero dice, es que él dice que ya te lo dijo. Dice, es cierto que ya te lo dijo en la cara y tal. Y es muy bueno porque Ponder dice a eso, dice, bueno, podría ser, sí, sí. O sea, que lo que yo me temía es cierto, que todo el mundo le decía a la cara, eres malísimo, tío, eres
tonto,
un
el
nefasto.
Culo,
y el tío, bueno, sí, podría ser que me lo dijera en su día, sí, es cierto.
¿Sabes lo que pasa aquí? Lo que pasa es que Kevin Williams está haciendo un burdo intento de quedar bien con Tarvaris Jackson, que es su nuevo quarterback, aunque sea suplente,
también
su nuevo quarterback.
Ser,
y no, del cual ya disfrutó en los Vikings. De hecho, Ponder es el hombre que reemplaza a Tarvaris Jackson.
Es cierto.
Con lo cual, esto es un claro guiño a jugadores de su propio equipo. Yo, sinceramente, no creo que Kevin Williams piense eso, porque la calidad de Ponder ha quedado sumamente contrastada
sí.
A lo largo de todos estos... Bueno, sí, la verdad es que sí.
No, pero esto da fe a las teorías que tenía yo, que alguna vez lo he dicho respecto a Romo. En plan de... ¿No creéis que de Marcus Ware más de una vez ha ido a algún partido con ganas de partirle la cara a Romo?
¡Hombre! ¿No os acordáis ese partido a finales de temporada del año pasado?
Sí.
Con esa cara de te voy a arrancar los intestinos por el culo.
Por eso.
Mira
pues
como
justamente...
la señora con la botella.
A ver, el rey, y entre paréntesis,
el
pone
rey, el
no,
rey.
No Sandro.
El rey, sí. Hoy abdica.
El rey ha abdicado, ya.
Ah, o sea, el rey.
Tenemos que...
Has puesto en el guión a don Juan Carlos, a este rey.
A don Juan Carlos.
Es que pensábamos que vendría Ignasi.
Claro.
Entonces, ese es el problema.
No, pero hay que decir que, ahora que lo estoy pensando, tenemos huevos, ¿eh? O sea, hemos grabado hoy que juega España y que abdica el rey.
Pero hemos grabado entre medio.
Al pie del coñón, chicos.
Nosotros podemos eso y más.
Y
yo drogado.
Y tú drogado.
Que ahora mismo no me
pareces
sé
un,
ni cómo
un
me
poquito
llamo.
Silvestre Stallone. Tienes esta parte así paralizada.
Es que no. Esta parte aquí no noto nada. Y duele un montón, pero bueno.
Pero las piernas sí.
Las piernas... Sí, piernas sí. Las tres.
Y las tres.
Sí, es que sabía que lo diría.
Desde lo de los hombres sudorosos que se ha lanzado.
Es que sabía que lo diría, digo, antes de que lo diga él.
¿Has pensado en una... ¿En qué has pensado? A ver. ¿En Dwayne Johnson?
A ver,
¿en la roca?
Sube los efectos, que no tiene puta gracia.
¿En unas magdalenas? ¿Horneadas?
Sube la música porque...
¡No siento las piernas! ¡No siento los pulsos! ¡No siento nada!
Vale. Sube la música porque viene el bloque de opinión, por así decirlo.
Vale.
Sí.
Venga, pues.
Son los Temptations, así que menos coñas.
Sí, será lo que quieras, pero ese tramo ha sido de polvo polvo perrito al lado de una piscina.
Willy, la has metido mal, la canción.
A ver, como
y
ya
te,
sabéis...
Te iba a decir que estrenamos sección de opinión y inauguramos nueva bebida, con la cual lo único que puede decir, lo único que puedo decir al, a su respecto es que hoy vamos a disfrutar.
A ver,
¿qué bebida es? Esperamos
esperamos
mensajes,
con el hashtag, con el hashtag que ahora lo podéis usar.
FSI lo sabes.
A ver, decía, el tema de esta semana era referente a un artículo que la semana pasada salió, que se hizo muy famoso, y es que Tom Brady, según las estadísticas, ya no es un quarterback de élite. ¿Lo digo bien?
Es mierda.
Sí, esencialmente decía eso. Entonces, que en el Monte Rushmore de los quarterbacks que estaban Brady, Manning, Rodgers y Brees, pues que uno se caía y era Brady porque era malísimo.
Y entraba Ponder.
Sí, sí, sí. Y entonces, John Kitna también, creo.
Entonces pedimos
y
a...
Y Kyle Orton, que no lo hemos comentado, pero no nos ha presentado al training
dice
camp.
Dice que se retira. Esta mañana he leído que ha anunciado a Dallas la que tenía intención de retirarse. Entonces le entrevistaron ayer por la noche, lo leí esta mañana, a Jason Garrett, le preguntaron del tema. Garrett dijo que no, que Orton le ha dicho que sigue. Y al cabo de 10 minutos salió Jerry Jones a decir no, nos ha dicho que igual se retira. O sea que todo igual en Dallas. Como
pues
siempre.
No, Garrett ya se entera mucho de todo.
Sí.
Han hecho un Dan Marino entre todos.
Sí, exacto.
Pues es jodido, ¿eh? Que un tío más viejo que tú te quite el puesto.
¿Como Jerry Jones?
No, como... Como Whedon.
Hostia, no me acordaba ya de Whedon. Bueno, el tema es que pedimos a la gente que opinase del tema este de Brady con el hashtag que es AlmohadillaFS y lo sabes. Y básicamente el resumen de lo que nos cuentan es que en ESPN parecen haberse fumado algo por ser...
Bueno, realmente
amables.
No es un articulista o... Realmente no sé cuántos artículos ha publicado en ESPN, pero es un tío salido de Pro Football Focus. Y entonces, en vez de publicar este artículo en Pro Football Focus, que lo podría haber publicado igual, pues lo ha publicado en ESPN, le ha puesto un título bastante interesante y la gente ha picado como moscas.
Sí, señor.
Y se han empezado a cagar en todo y, por otra parte, tampoco me extraña.
¿Leo unos cuantos de los tweets?
Sí, para
a ver,
eso están.
A Roberto GF dice, ser un top 5 depende tanto del resto del equipo... Puntos suspensivos, tiene toda la razón del mundo.
Hay muchísimos tweets en este sentido.
Claro, es que es normal.
Y esto igual ya lo comentamos luego, pero estoy muy de acuerdo.
Leo unos cuantos. Alfonso Garbil dice que alguien les diga que dejen de snifar pegamento directamente. Nacho Nebot, yo voy a escribir un artículo en el que aseguro que Roger es abstemio, ya puestos. Y después añade, los que no son ni top 50 son sus receptores, pero vamos, que si lo que querían era llamar la atención, bien hecho. Jasux dice que el que escribió el artículo, Pete Carroll, le pasó algo de su mercancía. Axel dice, pues qué números en mano, quizá tenga razón, pero los números, por muy avanzados que sean, siempre serán números. Anthem Dave dice que la legalización de la marihuana tiene efectos secundarios. Madre Faque, me encanta este nombre de usuario, por cierto. Si se ha metido en final
su logo
de la...
también es muy bueno.
Es el de Samuel L. Jackson,
el de Samuel L. Jackson,
¿no?
Así...
Si se ha metido en la final de la AFC sin Tyrene y con Edelman de Go2Guy, ¿qué no haría con los Thomas o Megatron?
Eso está clarísimo.
Quinto down. Con tanto cuero de aquelete, alguno se tenía que quedar fuera del top 5. Qué cachondo.
Eso también es verdad.
Es muy bueno. Si todos son élite, hombre, pues los que no son élite, como Brady, que creo que no se ha dicho nunca, o no se le ha autodicho, que eso es lo realmente importante cuando eres élite.
Sí, no se lo ha autodicho, ni se le... La verdad es que no se ha hablado de Brady como élite.
Nunca,
no,
que yo recuerde.
No. O sea, élite nunca se ha dicho de Brady, de Peyton Manning, de Breeze, diría que tampoco se ha dicho nunca.
No, porque les pilla ya
creo
en la época
que
de lejos.
El que inauguró el término fue Flaco, ¿no?
Elisha, yo creo.
Elisha, claro.
Elisha fue antes
no puedes escribir, de no puedes escribir élite sin Eli.
Sin like.
Dice Javier G34, con respecto al artículo de ESPN de Tom Brady, pienso que a ellos también se les está haciendo la offseason larga. Lo arismo, la verdadera injusticia es que Travaris Jackson no es considerado top 5 y acaba de ganar la Super Bowl.
Eso es cierto.
Pablo FR, viendo los partidos y no las stats, te das cuenta que hemos ganado 6 o 7 partidos de la temporada él solo y ninguno se puede decir que le perdiéramos por sus errores.
Hay un par de partidos en los que Brady no fue élite, creo. Uno fue en Denver, que falló un par de pases claros.
¿En cuántos años por eso?
Y otro fue la primera mitad contra Texans, que también estuvo bastante... Así que me acuerde de memoria, ¿eh? Pero el resto, yo creo que trabajó en, al nivel de su surrounding cast, ¿no?
Claro. Dice Almair, ¿por qué no compara la calidad de Brady con la de sus corredores y receptores el año pasado? Igual es lo que pone en perspectiva.
A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que por un año, yo qué sé, se cambian las tornas y Peyton jugara en New England y Brady en Denver. ¿Qué pasaba? ¿Eh? Solo just saying.
Mira, no sé si Brady mejoraría mucho, pero que Peyton empeora, seguro. Segurísimo.
HG Guzmán, si te pones a valorar stats de Brady, se deberían valorar también los drops de los receptores, fumbles de sus running backs y ausencias de sus tight ends. Y apuestos, pues inteligencia y liderazgo no se valoran en las stats.
Un beso.
Ah, ¿y cuántos Lombardis tiene Peyton?
Eso está clarísimo. Eso es, qué haters. Sí, irrebatible. Irrebatible. Y, sus, y los dos receptores de Brady, recordemos que eran Dropson y Dropkins. Ya está.
Sí, y Amendola, que estaba lesionado.
Y eso.
Diego Serrano, NFL. A ver, leo porque ha puesto unos cuantos seguidos. Dice, el problema fue el titular, que se eligió uno que fuera a generar polémica. Porque quizá en 2013 Tom Brady no fue top 5, pero un quarterback con trayectoria como la suya no puede ser sacado de un top así solo por un año. Se le da un pase. Por muy fea que sea... hijo mío, si vas a hacer 18 tweets seguidos, al menos no me sintetices frases porque no entiendo nada. Por muy fea que sea su tape, se refiere que por mucho que los
que
partidos
que en
vídeo
no, tú lo veas, que, claro, da pena.
Que un poco pena.
Aún así es lo de siempre, hacer un tope subjetivo a un 90%. Pro Football Focus son grandes objetivos que sirven para medir el rendimiento de todos los jugadores, no solo basando en stats simplistas como tackles o intercepciones. Pero al ser subjetivos hay que verlos bajo esa lente. A mí me gustan porque cuando veo un partido suelo coincidir y creo que no están mal ajustados, pero sería ingenuo y prepotente tomarlos como algo dogmático. Sí, pero hay que tener en cuenta otros factores también. Y respecto a esto hay varias respuestas de Rubén BG, que le dice, por ejemplo, sin contar a Manning y a Rogers, si te dan a elegir un quarterback para la fantasy, ¿a quién eliges? A Brady no. Rubén añade, sí, perdón, Axel les contesta a ambos, pero el tema es ese, que los números no son todo. Brady, cuando gana Super Bowls, era un fantasy quarterback del montón, que eso también es verdad.
Eso es cierto.
Totalmente cierto. Y finalmente, a este debate, Pablo FR añade, ¿cuántos partidos se han ganado gracias a Brady y cuántos se han perdido por sus errores? Que es un poco lo que decía antes, que también es verdad. Por los errores de Brady, o sea, errores propiamente de Brady, ¿cuántos partidos se han perdido en todos estos años? Poquísimos.
¿Por errores suyos?
No, y ya no en todos estos años, simplemente en este último año, que el equipo no sé si ha acabado con 10 victorias, creo recordar, así de memoria, 11, se pueden haber perdido como mucho 6. New England. ¿Y cuántos son consecuencia directa de que Brady haya jugado como el culo, que haya tirado 3 intercepciones, que haya perdido 4 fumbles, etc, etc? ¿Medio?
Es que Brady, ¿en cuántos años ya? ¿Cuántos años está de titular?
Desde el 2000.
¿Desde el 2000?
O no, 2001. Desde el 2001.
Puede ser 2000. Pero bueno, por ahí.
Sí,
bueno, que llevará 12-13 años en liza.
En 12-13 años, ¿cuántos partidos ha perdido por su culpa?
Más cosas. Javier G34 dice, también varios tweets seguidos. Creo que muchas veces queremos tirar el tema de estadísticas como si esto fuera el béisbol. Creo que esto es más complejo y no creo que influyan tanto como en el propio béisbol. Siempre está bien echarle un vistazo a las stats, pero no creo que haya que darle mucha importancia. Decís de hacer tweets cortos, pero es imposible cuando quieres exponer una opinión en Twitter.
Eso es verdad.
Eso, ahí tengo que darle la
Pero la idea también es interactuar entre vosotros, ¿no? Cada uno expone su cosa y ya está.
Claro.
Iba a decir, pero aquí son dos cosas distintas. Hay una cosa que es el artículo de Brady y hay otra cosa que es el análisis de Pro Football Focus como herramienta para análisis y tal. Y a ver, del tema de Brady no hemos hablado demasiado.
Espera, quedan 4 o 5.
Vale,
de los
pues,
que quedan.
Pues tíralo todo y luego ya lo hablamos.
A ver,
todo.
Uno que quizá no sea muy objetivo, que es Pats ESP. Si Brady no está en el top 5, ¿cómo se explica que se quedasen a las puertas de la Super Bowl? Mucho hater es lo que hay. Juan Muniz S dice, se habla mucho de intangibles para otros quarterbacks, pero para Brady nunca cuentan a favor. Haters gonna hate. Oscar 1317 dice, hombre, si es por números, el más importante son los títulos. Ningún quarterback ha ganado más en esta generación. Oscar también dice, dentro de 20 años no van a recordar quarterbacks que tenían la cabeza más grande, van a recordar quién ganó títulos.
Sí, pero van a poder ver sus anuncios.
Ponle un zap a ese.
¿Qué?
Que le pongas un zap o un retweet.
Pero ponerle FAPS ahora está muy, mucho más de moda. O sea, pues no...
Por eso he dicho FAPS.
Sí, Clay Like That dice: las estadísticas de Pro Football Focus siempre serán los mejores que las normales, pero seguirán sin valer para tomar decisiones absolutas. El fútbol no es béisbol y para evaluar a un jugador o un equipo hay que verlos. Y punto.
Pablo,
y finalmente, Tordera Carrasco dice: las estadísticas de Pro Football Focus sirven a las cadenas de televisión para poner cartelitos en los partidos y ya está. A ver, básicamente...
Bueno, antes de nada, dar las gracias a todo el mundo, claro, que ha opinado. Creo que había más opiniones, pero de cuando hicimos el programa anterior. Que
¿sí?
Sí, se pueden haber quedado, porque como la gente usa el hashtag para todo, pues...
bueno, ya
es
mola.
Que tendríamos que tener un hashtag únicamente para esto, porque luego tienes que hacer... Que tienes que hacer tría.
Bueno, la cosa sería que para el podcast usaran este y para el resto que no, pues que nos hicieran una mention, ¿no? Okay.
Sí, ¿no? O no, yo qué sé, ¿qué más?
Vale, vale. Yo lo que hago es repasar el hashtag entero, ¿eh? Para hacer el guión lo he hecho. Y creo que no me he dejado muchos fuera.
No, a ver.
Bueno, si alguno.
Más
si
hay, que nada porque el tema.
Si hay algún damnificado.
El problema es que hace dos semanas que dijimos eso, con lo cual.
Bueno, habrá que anunciar el tema con menos tiempo, quizá. 3 o 4 días antes, porque si no también.
Bueno, ya
veremos. Ya lo veremos.
Sí, podría ser.
Básicamente, que muchas gracias a todo el mundo que ha contestado. Y lo que veis es que la
dinámica de las respuestas es siempre la misma. Y en parte coincide bastante con lo que pensamos.
En primer lugar, obviamente, en el caso de Brady, las estadísticas no lo son todo. Porque es un tío que ha ganado y ha ganado mucho en los últimos 10 años. En segundo lugar.
Y ha ganado mucho sin hacer unas estadísticas brillantes.
Eso también. En segundo lugar, siempre o casi siempre ha ganado con un supporting cast que era una auténtica mierda, comparado con el de otros quarterbacks.
Sí,
eso
hecho,
es un argumento importantísimo.
De hecho, cuando no ha ganado ha sido cuando ha tenido un supporting cast.
Sí,
señor.
Supporting cast
de la el año de Randy Moss, que se cargaron todos los récords habidos y por haber, fue el año que palmaron. En el Super Bowl contra los Giants, la segunda vez.
Tengo que decir una cosa. Vete a saber también cómo estaba Manning en el partido contra Broncos, por ejemplo, en el que creo que sí que tuvo algún par de fallos. He sabido el comportamiento que tiene Belichick con sus partes médicos. He sabido cómo perdieron las dos Super Bowls contra Giants, en las que habían gente que aseguraba que había visto a Brady caminando con una escayola en el pie y que luego decían que no y que sí, y que bueno, todavía no se sabe exactamente en qué a qué porcentaje de su capacidad pudo jugar Brady las finales contra.
Esta te la compro porque ya te digo, final de temporada las lesiones se suelen arrastrar y si hay un equipo de lo que no te puedes fiar de los partes médicos es New England.
Y aún así, independientemente de esto, pues eso es lo que hemos dicho, ¿cuántos partidos ha perdido Patriots por culpa de Brady? Poquísimos. ¿Cuántos ha ganado gracias a él? Bastantes. Ha conseguido ganar mucho, incluso Super Bowls, con un supporting cast.
Con David Patton, David Givens,
Dion
Branch, hombre.
Troy Brown.
Sí, o sea, yo creo que está fuera de toda duda. ¿Qué ha bajado el nivel este año? Es muy difícil no bajarlo, ¿eh?
Es que lo que tenía este año...
Tiene una edad también, ¿eh?
Es que tanto de playmakers y como de línea...
Es que lo que tenía...
Es que
yo
creo que sea el año más flojo de todos.
Yo creo que más que playmakers es un tema de línea, porque, a ver, el tema es también que Pro Football Focus
es que
también tiene
de...
muchísimos factores de corrección de este ha hecho un drop, este se lo cuento más al receptor, este ha hecho una ruta de mierda, este también se lo cuento al receptor y no al quarterback, pero claro, ¿hasta qué punto? Pro Football Focus no deja de ser un tío, como ha comentado alguien antes, que no deja de ser un tío que está en el sillón de su casa diciendo, este lo ha hecho bien, más 0,5, este lo ha hecho de puta pena, menos 0,7.
No, es que es eso.
Y igual que un tío puede decir eso, el tío de al lado puede decir lo contrario. Que a ver, que normalmente las cosas suelen ser objetivas y si un tío ha hecho una ruta y se ha tropezado, todo el mundo le valorará negativamente.
Es que
pero aún así no deja de ser algo subjetivo.
La incidencia que en Pro Football Focus, por ejemplo, tiene el rendimiento de la línea ofensiva es mínimo. ¿No?
Hombre,
simplemente
te limitas a mirar si el tío que tienes justo delante lo has podido bloquear bien o no.
Sachs y Harris, ¿no? ¿Cuánto permite un tackle derecho y cuántos permite el izquierdo o un guard? No valoran nada más, o sea, no valoran cómo a un quarterback, por ejemplo, le afecta el juego de su línea ofensiva.
No, es decir, en la nota del quarterback no creo que se vea tan reflejada el rendimiento de la línea ofensiva. Y ese es quizá el problema, porque si tienes más presión de la cuenta y tienes unos receptores mediocres, igual tú tienes muy poco tiempo para decidir, buscas a un receptor donde debería estar y el receptor resulta que no está ahí y te tienes que comer el sack. Y esto luego se cuenta como quarterback porque ni has llegado a lanzar el balón. Oh, es que los receptores estaban ahí, podría haber lanzado el balón y no lo hizo. Pues igual es por falta de química. No olvidemos que de todos estos receptores solo tenía química con Edelman. Por eso lo ha estado buscando sistemáticamente toda la temporada.
Sí, sí.
El resto, que si Dobson, que si Tompkins, que si Amendola lesionado, que si Human Awanui,
Es que el segundo con el que tenía más química diría yo que era el running back con Chamberlain, que estuvo media temporada.
Exacto, es que ya no es solo que Brady haya jugado mejor o peor, que puede haber bajado su rendimiento, pero oye, lanzamientos malos los ha hecho siempre. También en la Super Bowl contra los Giants le lanzó una intercepción a Chase Blackburn que nadie se explica aún. Pero oye, nadie dijo en ese momento, no, es que Brady, mira, este lanzamiento está bajando su rendimiento. Con lo cual, yo creo que puede que la edad le está pasando factura, pero que los condicionantes no eran los mejores, eso es evidente.
Pero y que con esos condicionantes estar en final de conferencia, pienso yo que no es como para bajarle del Monte Rushmore.
No, y además para meter a gente como Philip Rivers, que sí que ha hecho una temporada del cagarse, pero venía de una temporada de puta mierda. Que sí, se la puedes atribuir a North Turner si quieres, pero oye, ¿no estábamos hablando de estadísticas pura y duras y de rendimiento jugada por jugada? Sin factores externos que te condicionen, pues
a ver,
en ese sentido no puedes meter al Philip Rivers por delante de Brady. No puedes, es imposible.
Hay un tema, creo que es lo que tú decías también en Twitter, y es que las temporadas incluso que ganan la Super Bowl a nivel de fantasy, los resultados son lamentables. Pero es que,
claro,
sin hablar de temas de fantasy, yo me estoy jugando una Super Bowl, tengo el 2-minute drill.
¿Y a quién pillas?
Es que yo, por encima de Brady, no sé si pondría a alguien, ¿eh? Por experiencia, por lo que te ha demostrado.
Yo difícilmente, y contando a Rodgers, ¿eh?
Yo como mucho pondría a Rodgers.
Yo es que lo pondría segundo, muy cerca de Brady, pero lo pondría segundo. Antes me quedo con Brady.
No, más por, nada, por eso más te estoy diciendo, y yo soy de los Packers, yo soy de Green Bay, y a mí me costaría poner a Rodgers por encima de Brady.
No pongo muy arriba a Breeze en un 2-minute drill para ganar una Super Bowl. No pongo muy arriba a Peyton.
Yo pondría muy arriba a Roethlisberger o Roethlisberger, como
preferís. O a Elisha, que ya ha demostrado sobradamente que es capaz de hacer drives ganadores.
Mira, coñas aparte, yo antes te cojo a Elisha que a Breeze, por ejemplo, para un 2-minute warning de una Super Bowl.
Yo no.
Podría ser.
Yo no.
Pero lo que tengo clarísimo es que Brady va al primero, vamos, para mí de cajón. Más que nada por lo que nos ha demostrado. Es que
sí, está
porque
ahí.
Es que sabe es un tío que sabe lo que hay que hacer. Y si hay que correr 40 veces con Corey Dillon, él ha demostrado que puede correr 40 veces con Corey Dillon y ganar el partido. Y quien dice Corey Dillon dice Antoine Smith.
O Kevin Falk.
Es que
me acuerdo la Super Bowl contra Filadelfia, que hay un drive que se lo comen entero haciendo screens con Kevin Falk. Porque Filadelfia entraba como toros y el tío lo único que se limitaba a hacer era colgársela por el medio.
Pero esa jugada, por ejemplo, ya lo sé que estamos hablando de una Super Bowl de hace tiempo y Pro Football Focus no se ha instalado hasta hace poquito. Pero esa jugada, por ejemplo, sería mierda de pase para el quarterback, ganancia que te cagas para el corredor, mérito del corredor. Ahí. Y el quarterback tiene una nota mínima. Y entonces
es una
luego
cojonada.
Tú sumas los números del quarterback y dices… ¿Qué es esto?
Hay una cosa que
no es élite. A tomar por culo.
Hay una cosa que puedo contar de mi experiencia. Antes, ¿os acordáis cuando teníamos la web? Yo escribía bastante y miraba bastante.
Sí, sí, sí. Escribía bastante. No por frecuencia, sino porque cada vez que escribía…
No, aparte
era
de eso…
Era una pesadilla.
Aparte de eso, por obligación. Porque no escribíamos más que tú los miércoles, yo los martes y los viernes, creo, y Ignasi…
Ignasi hizo un artículo una vez también.
Un artículo, sí.
Como su podcast particular.
Sí, como su podcast. Pues eso.
Por cierto, ¿cuándo volveremos a hacer podcasts individuales?
Individuales.
No sé.
Bueno, que cuando yo escribía…
Perdona, de cara al año que viene… Bueno, tú espero que entres por Skype, pero
ya veremos.
Si no puedes, igual nos comemos individuales a Roger y yo, porque Ignasi…
Oh, va a ser divertidísimo. Yo es no, un nonsense cada día.
No cuento mucho con él. Bueno,
que eso, que cuando yo escribía, pues miraba muchas estadísticas y miraba de establecer alguna tendencia. Y hay pocas estadísticas que te den tendencias fiables. O sea, de hecho, las estadísticas son las que te puedes fiar son las de toda la vida. De que si un quarterback completa pases cerca de un 70%, gana el partido en un 90% de las ocasiones. Que si un running back promedia más de 4 yardas por carry y suma más de 100 yardas en un partido, el equipo gana en el 85% de las veces.
Esto es muy carca, fuera, por tu parte.
Sí, pero fuera de ahí, realmente,
a ver, estadísticas sinceramente,
no sirven para mucho.
A mí, Pro Football Focus es una herramienta que no te diría que me encanta, pero sí me parece muy útil.
Está bien.
Porque además analiza a los jugadores individualmente, jugada por jugada, y dice si su rendimiento ha sido bueno o ha sido malo.
Está bien, pero
ahora
es eso,
bien,
analiza jugadores, no analiza un equipo.
No, exacto, analiza, no analiza dinámicas, no analiza ni entrenadores, ni play call. Analiza pues si el bloqueo se ha hecho bien o se ha hecho mal. Si el pase ha ido bien o ha ido mal. Bueno, el pase igual ha ido mal, pero igual tenía un pavo encima. Que esta es la otra. Que es que Brady rinde mucho mejor cuando tiene espacio, pero cuando le presionan, entonces rinde peor. Hostia, te has sacado un doctorado,
Brillante,
para deducir eso.
Es brutal, es que nos están abriendo los ojos a un fútbol que nadie podía esperar.
Sí, fútbol del siglo XXIII. Sí.
Y teniendo en cuenta que la
como
línea de New England...
quarterback del siglo XXIII era Tim Tebow.
Tim Tebow ya no está ni de cuerda, que está en la... Está de comentarista en la SEC, ¿no es?
¿De la SEC?
La verdad es que no, que sí, le he perdido la pista.
Creo que sí, que lo leí. ¿Le han fichado recientemente para
estaba de comentarista de algo? No
sí,
sé
sí,
qué.
Para comentar en la SEC. Los partidos de Florida, imagino. Bueno, los que toquen,
bueno,
¿no?
Sí,
pero...
De Florida y,
sí, sí,
y, los... y gente que juegue con Florida.
Contra, sí, los que toquen, vaya.
Pero, ¿dónde iba?
No, alabar a Dios.
No, eso, que la línea ofensiva de New England no es una maravilla y... No será la primera vez que me intente cargar a Nate Solder sin demasiado apoyo por parte de la gente que piensa que Solder es un tackle que promete bastante y que dentro de poco lo va a petar mucho, rollo Alberto Herreros, que siempre lo iba a petar mucho, pero
como,
se acabó retirando.
¿Me estás diciendo como Montero? Esa joven
por ejemplo,
promesa
por
también.
Ejemplo, como Bojan.
¿Quién es Alberto Herreros?
Es un jugador de baloncesto.
Ah.
O como Bojan, por ejemplo.
O como Bojan
que siempre lo va a petar, pero el año que viene.
Krikić, que
este sí le conozco.
Eres muy malo. ¿Qué más? Vamos a hablar de jóvenes promesas.
No,
que nunca
hay dos preguntas.
Bueno, pero espérate, chico.
Pero bueno, no, podemos pero acabar de hablar de esto, ¿no?
¿Cómo eres, eh?
No, ¿este quiere cambiar de tema?
No, estoy hablando de jóvenes promesas que nunca llegaron a más. Como Nate Solder, por ejemplo. Porque Nate Solder lo tenía todo para ser la hostia.
Bueno, tenía mucho tamaño y era
Mark
talento.
Ingram.
Y era talento entrenable. Como la gran mayoría de picks de Belichick. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La gente, pues... Bueno, ya no sé cómo convencerles de lo
contrario.
Esta
bebida tiene un sabor a...
No, no, es una...
A coñac del bueno,
sí,
¿no?
Es una cosa... Es una cosa que es indescriptible, ¿eh?
¿Vuelve a repetir la pista de antes?
No, la pista ya la he dicho, ya está.
A ver...
Vamos a disfrutar.
Preguntas. En primer lugar tenemos uno de Albert Arellano que dice... En primer lugar, gracias por el programa. No hay de qué. Para los 100 enganchados al fútbol es una suerte contar con tertulias como la vuestra que combinan. Al loro, porque por eso lo leo. Un conocimiento cojonudo de este deporte con ganas de transmitir hate y buen humor sin complejos.
Ganas de sobre todo
el hate sí. Mucho. Buen humor es optativo, ¿no?
Debo decir, no hemos rajado de Manning aún, hoy.
Estamos últimamente
teniendo en cuenta que hemos hecho una sección entera en la que se rajaba de Brady.
Pero no.
Y no hemos rajado nada de Manning. Como por ejemplo, que... es que le estamos. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir?
No, que creo que realmente hemos estado defendiendo a Brady, con lo cual hemos estado atacando a Manning.
Implícitamente.
Sí, sí.
Pero
sí.
¿Cómo podemos atacar a un tío que ha liderado la liga en yardas
pera,
de pase
pera,
con
pera,
el balón
pera,
en el aire?
Espera.
Por favor.
Que no dejéis leer, hostias.
Joder, pues avisa antes.
Ya se lo comenté a Axel y Roger vía Twitter un fragmento de un artículo publicado en NFL Hispano en el que, a pesar de hablar de Tom Brady, se aprovechaba para dar un azote cachete a los haters de Peyton en los siguientes términos. Abro comillas. Como también supuso una sorpresa para muchos saber que Peyton Manning lideró la liga en yards air, es decir, en el quarterback que más yardas consigue en pases o quien más le vuela la pelota. No se cuentan las yard after catch, que muchísimas veces inflan de forma artificial las yardas de pase y donde el verdadero mérito corresponde al que recibe y no al que pasa, cierro comillas.
Es un genio este pavo, ¿eh? Es un genio.
Yo que había escuchado en vuestros programas que el récord de yardas de Peyton Manning en los...
¿Cómo está la vida?
Después ahí te soy, ¿eh?
No, es que si puede hacer menciones al aire, pues yo también voy a hacer menciones al aire. Y este pavo, que no voy a mencionar, es un puto genio.
Ah, a ver, Ya que había escuchado en vuestros programas que el récord de yardas de Peyton Manning en los Broncos se debía sobre todo a las yards after catch, me quedé sorprendido y Axel y Roger me hicieron ver lo engañoso de este dato. Y es que el autor hablaba de yards in air en términos agregados, en total, y no en términos relativos. Sin embargo, me gustaría que lo comentarais en el podcast porque en esta offseason veo que estáis flojeando en lo que a Peyton Manning se refiere. De ahí el asunto del email. Por último, ¿hay alguna opción para que los Bills rompan la pequeña racha de 14 años sin playoff? No.
¿De quién?
Los Bills.
Los Bills, no, es complicado.
No, a ver, Peyton Manning es una gran mierda de quarterback. Él
tampoco es eso, ¿no?
Sí. No, no, ahora nos vamos a pasar nosotros por el otro lado, tú. O sea, toma por culo.
La gran mierda de quarterback de la historia. O sea, un tío con ese track record en temporada regular y ese track record en postemporada, quiere decir que, bueno, habla por sí mismo. Y bueno, sí, es lo que yo le dije a Alberto por Twitter. Que, claro, siendo el líder en tanto en pases lanzados como en pases completados como en yardas, o sea, lo que sería realmente normal sería que no liderara en yardas en el aire. O sea, es si que, no liderara en yardas en el aire, sería una puta mierda de temporada de Peyton Manning.
Es que además estamos hablando de yardas en el aire, que pueden ser pases de 10 yardas, 5 yardas, pero por acumulación las yardas las acabas sumando.
Está claro.
No es que en 20 pases ha hecho 400 yardas por el aire, una media de 20 por pase. O completa bombas de 50 yardas todos los partidos, 50.
A ver, salvo excepción.
Es decir, todos los pases vuelan unas determinadas yardas, sean 7 o sean 50. Y en este caso, Peyton Manning lanzaba mucho y a 7.
Por eso, ahí está.
Es que, no tiene más. Lo que pasa es que nos intentan vender de que el tío tenía un brazo del cagarse cuando el propio Peyton Manning ha dicho que no estaba al 100% y que tira wobbly touchdowns.
Sí, él mismo.
Y cuando Richard Sherman le dice, que tira wobbly passes, no sé qué, dice, sí, tiro wobbly passes, pero o tira patos.
Dijo
Sherman. Y el otro dice, sí, son patos que son touchdowns. Pero está diciendo que son patos. Él sabe que no está al 100%, pero no. Hay gente entestada en que Peyton Manning está al 100% y que podría usar la polla para lanzar pases a 60 yardas.
Hostia.
Pues oye, tú, que le den muy bien al tío este. Y que
a modo de catapulta.
Ya se confite sus argumentos que no convencen a nadie.
Os acabáis de perder el gesto. Ni hecho a propósito, ¿eh? ¡Hosti tú! ¡Ay, cómo duele! ¡Cómo duele! ¡Ay!
Esta ha sido buena, ¿eh?
Esta ha estado muy bien, sí. Es bueno, que ni hecho a propósito.
En cualquier
el
caso.
Man, lo mejor ha sido el gesto.
Lo que yo ya le contesté a Alberto, que aparte de todo esto de que son... Joder, no puedo concentrarme así.
Había que hacer un gif de esto. Es que no os podéis imaginar el gesto.
Que aparte de que yardas en el aire son 7 pases de 7 yardas o uno de 50, valen exactamente lo mismo. Y Peyton Manning es el líder de completados
y completados.
Además, también es el líder de yards after catch, ¿eh?
Sí,
o sea que no estamos aquí descubriendo que Peyton Manning es un pasador distinto a lo que realmente pensábamos que era.
Lo que está claro es que...
Lo que está claro es que los Seahawks creen profundamente en la capacidad de Peyton Manning para lanzar largo y por eso le plantearon la defensa que le plantearon, que le crujieron por todas partes y Peyton Manning lanzó como 50 bombas, no sé muy bien a dónde porque yo no las vi. Pero oye, que tiene el brazo de puta madre y es capaz de y, bueno, es que es líder de yardas en el aire. Es líder de yardas en el aire.
No, no hay que hablar
no,
más.
No puedo discutir contra eso.
A mí lo que me mola es que cuando sale el mismo Peyton a decir que no, oye, que no estoy bien, y hay gente que sigue diciendo que sí. Eso es, me encanta. Pero bueno,
es gente que prefiere mantener sus propias ideas a reconocer la realidad. Y esto es un poco jodido, porque denota un punto de tristeza. Pero mira, a lo mejor, hay gente así.
A lo mejor es porque es una realidad que nosotros ya habíamos dicho antes que él.
No sé, no lo sé realmente por qué es, pero el caso es ese. Y bueno, y mantener un argumento tuyo por encima de la realidad, pues eso, tiene un punto triste que en el fondo da un poco de penita, pero bueno, cada uno ya sabe lo que hacer con su vida,
mira,
supongo.
¿Qué artista? ¿Cómo dibujas la bizarra? Muy bien.
¿Ya estás haciendo la catapulta esta?
No.
He dibujado un careto.
Sí, un artista. Vete a ser que no seas tú el dibujante de tus propios juicios.
Es verdad.
Ah,
es verdad.
No, yo quiero ser.
¿Tú has dibujado juicios o no, alguna vez?
Pero quiero ser mi propia tetaquígrafa, sí.
¿Tetaquígrafa?
Tetaquígrafa.
Tetaquígrafas.
Otra pregunta, dice Pablo Jaquero. A ver, ¿dónde está la pregunta?
No te preocupes, si no la tengo yo imprimida, sí, porque me ha dicho que si no la lee Willy. La voy a leer yo.
Antes de nada, me gustaría felicitaros por el brutal inicio de temporada y darle las gracias a Roger por su amor incondicional.
Te quiero, Cari.
Qué bonito.
Eres lo mejor.
Primera
me
pregunta.
Jamás.
Esto a mí no me lo decías, ¿eh?
Bueno, ya, pero mira.
Parece...
Tengo más a mano, pero es que mi contacto con Pablo es más
porque
circunstancial.
Porque cuando dices más a mano, ¿exactamente a qué te refieres?
Bueno, ya...
Me tienes en la mano, si quieres.
Queda a la vista. Sí, te tengo comiendo en mi manita.
Parece que Richard Rogers está haciendo muy buenos OTAs. ¿Cree Axel en él o cree que liarla acabará siendo titular de futuro? ¿Qué te pareció el fichaje de este?
Bah, complicado ahora mismo, pero...
Ya empezamos con la... ¿Cómo es que dijimos la...?
La casa de putas, esa.
La casa de putas del paquerismo español.
Bueno, pues, oye, que...
Esa frase mía, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Sí. Te iba a decir que fans de los Texans te manden cosas a ti.
No hay.
Ah, no, espera, que no hay. Pues entonces te jodes.
Qué imbéciles.
Bravo.
A ver.
Bravo, bravo, Axel.
Va, pregunta.
Y él también merece un aplauso porque...
Sí, por ser de los Texans. Sí, sí. Va, tira.
No, el caso del tema de Rodgers y Laerla son dos jugadores, yo creo que relativamente parecidos... En el sentido de que no bloquean un pedo, pero pueden recibir bastante. Y en esa faceta es Laerla es netamente superior. Lo que pasa es que tiene un background bastante problemático que vete a saber si puede aprovechar la oportunidad que se le está dando. Si nada se tuerce, van a ser uno y dos del equipo, porque nadie tiene la capacidad que tienen ellos de recibir. Quarles puede aportar un poco más en bloqueo, o sea que las jugadas en las que haya que aprovechar más Eddie Lacy, pues puede salir Quarles como segundo tight end. Pero a nivel de recepción, Rodgers y Laerla están por encima. Y entre esos dos, pues eso, Laerla estaba a la altura de los Ebron, Amaro y tal, hasta que se empezó a meter en problemas y se fue...
Se torció.
Sí, no, bueno, que es que lo pillaron con cocaína y no sé cuántas cosas más. O sea,
se torció mucho.
Le echaron de Oregón y bueno, ahora tiene esta segunda oportunidad. Parece que de momento la está aprovechando. ¿Ah, yo sí? Contentísimo que le esté aprovechando en Green Bay, porque podría haberla aprovechado en cualquier otro sitio y me hubiera jodido por no estar en Green Bay, porque necesitábamos un tight end. Ahora bien, si no se tuerce, siempre tenemos a Rodgers que puede desempeñar las mismas funciones y con un grado de solvencia bastante parecido.
¿Es undrafted?
Laerla, sí.
Una un poco más táctica. Es una lástima que no esté Nasi, pero bueno. ¿Son muy distintas las atribuciones de los linebackers en la 4-3 que la de los dos interiores en la 3-4? ¿Por qué hay grandísimos linebackers de 4-3 que no pueden ser linebackers de 3-4? A ver, básicamente la diferencia es las atribuciones que tienen. En el sentido de que en la 4-3, por ejemplo, habitualmente lo que es el Mike se encarga de las puertas interiores en carrera. Y en la 3-4 los dos linebackers interiores se dividen más espacio a cubrir, porque muchos se quedan del center para un lado con la carrera exterior, sí, pegada al último hombre.
Depende de la zona que jueguen.
Exacto. Y luego también está que los linebackers de 3-4 tienen, habitualmente se les pide o se les puede pedir dos características. Una, que sean buenos para rushers, no tiene por qué, pero es habitual. Y otra, que sean buenos en cobertura.
Sí, depende de si juegas en Sam.
Claro, es que depende de dónde juegues y qué esquema juegues.
Por ejemplo, si juegas en Green Bay y juegas en el esquema de Capers, puede ser que no te pidan nada de eso porque el que va en cobertura es BJ Raji o Nick Perry o los dos.
Ya salió el hater.
No, es verdad.
Pero es que son... A ver, Axel, son jugadores ideales para caer en cobertura, tanto
exacto.
BJ Raji como Ágiles.
A BJ Raji le he visto yo retornar una intercepción para touchdown el día de uno de los playoffs contra los Bears.
Correcto.
O sea,
luego,
que no te metas con BJ Raji y sus habilidades de cobertura.
Y luego también está el tema de que en la 4-3, por ejemplo, si se juega un esquema tipo Tampa Cover 2, el Mike suele bajar también a hacer labores de cobertura, que no es algo habitual. Que eso tampoco lo hemos dicho.
Es que también depende de la 4-3 que se esté jugando.
Claro, si es una 4-3 clásica, en la macro central se encarga de...
¿Qué entendemos por clásica? ¿Tampa cover 2?
No, la, o sea, una antigua, por así decirlo.
O una al hombre, con cover, una sí. Tampa 2-man, una cover 2-man.
Sí. O sea,
entonces todos tienen funciones de cobertura.
No, una en la que el Mike se encargue de la carrera. ¿Vale? Una,
o sea, una tipo Ray Lewis.
Exactamente, Ray Lewis. Exactamente. Ahí el Mike va de tackle a tackle.
Pero, por ejemplo, Urlacher, que ha estado jugando toda la vida también en 4-3, no era un tío súper encargado de la carrera. Lo veías no, en cualquier no. parcela del campo defendiendo a quien fuera.
Pero ese es el, lo que juegan los... bueno, lo que jugaban los Bears en aquella época no era una Tampa Cover 2, pero...
Tenía cosas raras.
Pero
tenía
básicamente aprovechaba el amplísimo rango que tenía Urlacher para hacerle hacer jugar de todo.
También te digo que cuando tienes un linebacker rollo Urlacher, tener a un trinchador de carne al lado como Lance Briggs ayuda mucho
sí,
también.
Pero, y además que es eso, que yo creo que sí que ellos jugaban quizá una over o una under, ¿no? Y jugaban, básicamente, le dejaban todo el espacio del que... O sea, todo el espacio que le correspondería al propio Urlacher, que le correspondería sí, porque, al agregado,
porque,
dijéramos,
porque
a la
puedes, defensiva. Puedes porque, mandar a otro al blitz si quieres.
Porque en toda su carrera, Urlacher, que había tenido 4 sacks.
No entraba mucho, ¿no?
Muy pocos. Sí, sí.
O mucho.
Bueno, y la última pregunta, que imagino que es la que os hace ilusión, porque sé como más chorra. Dice, ¿cuál sería la posición ideal de Sandro Rey en un equipo NFL?
O sea, nos calificas gente chorra, ¿no?
Un poquito sí.
O sea, pues a mí me hacía mucha más ilusión hablar sobre el papel
la
4-3, interiores,
exacto.
La 4-3 y la 3-4.
No, es tu novio el que manda la pregunta, o sea, ya os aclararéis.
¿Es Pablo?
Sí, claro, ya lo he dicho antes.
Solo él podría preguntar algo tan excelso. Hablemos sobre Sandro Rey, chicos. Vamos.
Sandro Rey, para empezar, ya dijimos el otro día...
Tú tienes que, prisa, ¿eh? No es por nada.
Sí, es cierto.
Ya dijimos el otro día que tenía que ocupar un sitio en el cuerpo de linebackers de los Bengals junto a Rey Maualuga y Vincent Rey.
Correcto.
Esto ya para empezar.
Ahí tiene el hueco.
La imagen es muy perturbadora, ¿eh?
Sí, pero tú la has llegado a ver con los tatuajes esotéricos y el taparrabos.
Es lo que iba a decir. ¿Qué imagen dominas de Sandro Rey? La de
lo he visto en
la de sus noches
sentado ahí, o sea, haciendo predicciones.
En su programa nocturno, ¿no?
Sí.
¿No lo tienes la visualización
del Mira Quién Salta?
Mira Quién Salta.
No
lo
he visto nunca, no.
Pues ya te pasaremos alguna imagen para que disfrutes.
Esa es la que deberías dominar.
¿Entra en la categoría de hombres sudorosos ese?
O mojados.
Bueno, cuando sale de la piscina... El sudor y el agua en el fondo tampoco
sí,
son tan distintos.
Sí, en el fondo viene a ser lo mismo. Pues sí. Puedes seguirle Instagram. A lo mejor ponen una foto. Bueno, el hecho es que él salía con un bañador tipo Ramsés y cubierto de tatuajes esotéricos. Bueno, supongo que serían de estos... Bueno,
antiguos,
supongo,
sí. No, o yo qué sé. No,
serían lavables, ¿no?
Homenas, sí.
Calcomanías, sí. De los niños.
Correcto, sí, como lo que te ponían en el Tibidabo antes de entrar,
uf,
pues
sí.
Igual.
Uf, no me puedo imaginar nada más sexy que ponerle calcomanías a Sandro Rey.
Por favor.
Con ese papelito y mojando en agua y tienes el logo del Tibidabo o tienes...
Mojando en agua o en otras cosas.
Ojo, ¿eh?
Fatal, ¿eh? Además, este se va de marcha ahora.
Sí,
o sea,
sí,
tiene
sí,
un
perfecto,
peligro y ya lleva...
Perfecto.
¿Qué?
Te iba a decir, ¿eso se ha acabado?
No. Medio litro de bebida...
Hecha.
Esto es muy malo,
¿eh? De bebida peleona.
Esto es bastante flojo, sí.
En fin, ¿os queréis despedir o algo?
Bueno, ¿vamos a decidir el tema de la semana que viene o...?
No, lo diremos ya cuando se acerque el día, casi no.
Pero ya sabemos cuál es. Es decir, ¿nosotros tres tenemos claro cuál es?
No.
Ah,
yo
vale.
Yo quería proponer a qué equipo hubieran elegido la gente como hosts del Hard Knocks.
Yo creo
pero
que
bueno,
sí, que este tema es el que hay que poner. Vamos, o sea, a discutirlo
equipo
durante
y por
la
qué,
semana.
Pero bueno, sí, ya os daremos algún...
Vamos a discutirlo durante la semana y vamos a poner algún tuit al respecto. Espero que seas tú, porque si lo tengo que poner yo, sí, no me hace caso ni Cristo.
Su poder de convocatoria es menor, aunque sí, es muy sí, alto
sí,
también.
Sí, sí,
sí, a ver, yo tengo 600 followers, o sea, tú tienes 2.500. O sea
ya,
que
ya
casi mejor que lo hagas tú.
Entendemos y...
Ahora con el rollo este del hashtag nuestro me animo más, porque, bueno, digamos que el perfil de gente que tal, pues es más parecido al nuestro. Más así...
¿El perfil de gente que tal?
¿Qué tal?
¿Qué Rajoy?
Que
¿la
usa,
siguiente ya tal?
El perfil de gente que usa el hashtag es más... No sé.
Bueno,
no sé cómo decirlo.
Todo el mundo puede usarlo. El hashtag
obviamente
es libre de,
más afín,
de cuentas.
Decir.
No, más afín no. Es más...
friendly.
Zumbado.
Ah, zumbado.
Ah, sí, vale, sí.
Más en nuestro estilo.
O sea, ¿te gusta
el zumbado?
El zumbado.
Me gustan los zumbados, sí.
¿Tú
os aguanto vosotros?
Los zumbados sudorosos le gustan tú.
Bueno, el otro día dijo en Twitter que había disfrutado, de, como hacía tiempo que no disfrutaba, ¿eh? Con nosotros.
Jo, y eso que no nos sacamos la chorra.
Eso que... Me la llego a sacar y vamos.
Haznos bueno, para marcharnos,
hoy,
haznos.
Hoy has hecho lo de la catapulta y yo creo que hoy va a ser mejor que nunca.
El Rocketman, hazlo antes de irnos, va.
Pon Rocketman para cerrar. Mira, hoy, sí, hoy merece poner Rocketman para cerrar.
No, aguantan porque, claro, habría que grabarles.
Voy calentando.
Sí, haz como Peyton. ¿Dónde estás?
Di 35 de vez en cuando para que se note que estás calentando.
No, es 43.8.
¿No era 35 por el culo de Teleinco?
Correcto.
Ah, vale. Pues eso.
Ay, que no lo encuentro.
Y
aquí estás.
Te puedes descalzar.
Rapidito, que me estoy meando.
Te puedes descalzar para meter el pie en la piscina y tener el casco.
Si me traéis un casco de los Broncos, lo hago, pero no me voy a descalzar solo sin el casco.
Bueno, despídete antes y si no haces la catapulta. El Rocketman.
Venga, hasta luego. Voy a hacer catapultas, chicos.
Venga.
Hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego.
As a kite by then, I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.